Bienvenidos amigos y amigas de Cuéntame USA con, ¿cómo se llama? Ah, soy yo, sí. Moncho Camaño. Estamos de regreso a España. La semana pasada estábamos en North Carolina, sí. Y hoy estamos en España de regreso. Y vamos a tratar un género que a mí me gusta. Bueno, me gustan todos, casi todos. El género del metal. Y vamos a charlar con José. José, para los amigos.
Sí, lo dejamos en José.
José. Igual que yo, José, pero...
Bueno. Igual.
Igual. José Antonio Villanueva, que es el bajista de esta banda, que se hacen llamar Easy Rider. Seguramente que a alguno de Alabama le suena Easy Rider. Alguna película o algo, puede ser. No sé. Easy Rider.
Sí, de ahí viene el nombre.
No estaba seguro, pero lo metí ahí. Se puede decir que legendaria banda española de los 80 finales, creo, y lleva ya más de 30 años de existencia, 30-32, que no puede ser, porque el bajista parece que tiene 25, o sea que los números no encajan bien. Yo creo, o está muy joven, debe estar joven, se ve bien todavía.
Eso lo hace la buena alimentación y vivir con alegría la vida.
Sí, pues es un placer charlar con José, el bajista de la banda, y me va a contar acerca de un poquito de sus comienzos, lo que ocurrió por los 90, los 2000, y creo que están cerca de publicar su próximo álbum, que será el octavo, me parece que es el octavo. Y creo que le veo la camiseta ahí, que dice Metamorfosis, pero eso creo que sí. Es un disco anterior. ¿No?
Ese fue, bueno, el último disco que editamos en el 2001, y era un disco recopilatorio, pero regrabado completamente, desde cero, las baterías, todo, para presentar a todos nuestros seguidores la nueva formación, y para que, bueno, como nos fuere en el proceso de aquel tiempo que estuvimos encerrados todos en todos los lugares del mundo, pues para aprovechar y que la gente pudiera hacerse una idea de cómo iban a sonar los temas antiguos y no tan antiguos, pues con la voz de Des y con José Roldán a la batería. Y lo que hicimos fue regrabar 7 temas antiguos de los 3 primeros álbumes de la primera etapa nuestra. Y bueno, pues hay quien lo considera un EP. Bueno, para nosotros 7 canciones es como un LP más, lo contamos con un séptimo. Y ahora ya estamos a punto de lanzar el octavo.
El octavo
pasajero.
Que tiene un nombre...
¿Cómo? Sí, Manifesto.
Manifesto.
Se titulaba Manifesto. Ya hemos publicado 3 adelantos.
Ajá.
3 temas, los tenemos por ahí en Spotify, en nuestras redes y demás, ya están corriendo por ahí.
Creo que el último que escuché fue Parálisis. ¿Ese es el último?
Parálisis. Sí, efectivamente.
Se me hizo muy corto. Me gustaría que durase 5 o 6 minutos más.
Sí. Bueno, mira, así lo tienes que escuchar más veces.
Sí, es que tuve que escucharlo más veces. Muy bueno.
Muchas gracias.
Hay un montón de temas que he escuchado su discografía. Me he parado en algunos discos más que en otros. Hay un montón de temas que tienen un repertorio muy grande, o sea que tienen para rato.
Muchas gracias.
The Deal, me gustó mucho. The New Jerusalem. Nuevo Jerusalén, un gran tema. Blazing, ¿cómo se llama? Blazing Fire Victory. Ese también. Sí. Y fue ser un tema que, no sé, me parece que lo deben tocar siempre al final de todos los conciertos que hacen, que es, ¿cómo se llama? Stranger.
Stranger. Sí.
Que es ya de los principios, pero parece que se le quedó pegada a toda esta gente y...
Sí, digamos que la gente es el tema por el que nos reconocen.
Sí,
todo fue gracias a un CD recopilatorio de bandas que editó la revista La Heavy Rock, una revista de aquí se publica en España.
Sí,
y con una de las revistas regalaban un CD con un montón de bandas y ahí iba metido el tema nuestro. Y fue un poco que nos dio a conocer.
Sí.
Y es el tema más, de hecho, más conocido nuestro. Y pues bueno, pues ya que la gente lo que más le gusta, pues lo hemos grabado con cada uno de los cantantes que han pasado por la formación.
Ajá.
Hemos vuelto a regrabar ese tema completamente con cada uno de ellos. Y aparece en el primer disco, en Perfecta Creación. Aparece en Regeneration. El primero era con Eugenio Arañeda. Regeneration ya lo grabamos con Ron Finn, un cantante americano de afincado en Boston, que estuvo con nosotros durante tres discos. Estuvo desde el año... desde el 2001 prácticamente, hasta el año 2020. Y bueno, y luego en Metamorfosis, pues también lo hemos vuelto a regrabar ya con la voz de Des Díaz.
Sí, sí.
Esto ya en el 2021.
En, si veis el vídeo de Stranger, tienen una pinta bastante diferente a la que tiene la banda hoy. Han cambiado bastante. Bueno, en aquella época, ya se sabe, los bandas de metal tenían así un pelo como yo. No, todo lo contrario. Tenían bastante abundante pelo.
Sí, éramos melenudos.
Pero no eran un hair band de los 80. No, no era de los que se maquillaban. Creo que no, ¿verdad?
No, nunca
os ocurrió
así. Nada, fuimos de pelo largo bueno, pues hubo distintas fases que pasamos de una, digamos, una estética más heavy metal con pantalones de cuero y demás, y chalecos de cuero y demás. Y luego, a raíz de... Era en el tercer disco, en Evolution, donde ahí aparecen dos de las canciones que han mencionado, Blazing Five Victory y The New Jerusalem.
Sí.
Fue un disco nuestro que quisimos meternos un poco más en el progresivo y quitarnos el San Benito de banda de heavy metal o de power metal, ¿no? Y bueno, pues decidimos cambiar de imagen, fuimos muy criticados por dejar los cueros y ir con otro tipo de estética, pero bueno, digamos que hay que ir evolucionando, a pesar de las críticas.
Para lo que tenemos. Para mí entender es uno de sus mejores discos, Evolution. Para mí. Lo que pasa es que durante esa época tuvisteis un percance con algunos miembros de la banda que por una razón u otra tuvieron que abandonar y teníais un tour preparado para esas fechas.
Sí, digamos que fue un punto de inflexión en nuestra carrera porque bueno, hasta aquel entonces íbamos a la par con muchas bandas que estaban saliendo de aquí en la escena española, tipo Avalanche, estaban saliendo Malo de Oz también,
sí.
Tierra Santa, había varias bandas aquí que estaban subiendo bastante, Saratoga también, por ejemplo. Y nada más publicar Evolution, pues hubo diferencias de criterios, hubo un problemilla y nuestro cantante, Eugenio Barañeda, decidió dejar la banda justo cuando acababa de empezar la gira, llevábamos tres conciertos. Y bueno, pues como había nuestro batería también, Antonio Chávez, había dejado todo el trabajo y demás para intentar dedicarse a esto profesionalmente, pues bueno, vio que separaba el grupo durante un tiempo hasta que encontrásemos cantante y también decidió dejar la banda, con lo cual en vez de una salida tuvimos dos.
Sí, claro.
Y hubo que buscar gente capaz de sustituirlos, que dieran la talla, ¿no? Y bueno, afortunadamente los encontramos, pero costaron casi 2 años.
Claro.
Fue un gran trabajo.
Quiero ir un poquito hacia atrás, hacia la adolescencia de José. Además de tener tu pasión por la música, ¿tenías alguna otra fijación en particular en esas etapas?
Sí, una muy clásica, muy típica. Yo siempre me ha gustado mucho el fútbol, el fútbol europeo. Allí lo llaman soccer,
soccer,
¿no?
Soccer. Fútbol, debería llamar fútbol, porque el fútbol americano se juega con las manos y yo no sé.
Claro. Sí,
como siempre, esta gente siempre se coge todo al revés. No le gusta el sistema métrico decimal, yo no sé, bueno, es como es.
Sí, y nada, esa fue una de mis mayores pasiones y bueno, pues de pequeño pues jugaba fútbol en varios equipos, estuve en divisiones, categorías inferiores de equipos de aquí de primera división, ¿no? El Rayo Vallecano, el Madrid. Pero vamos, en categorías en alevines, infantiles y demás.
Sí, sí.
Y hasta que, bueno, pues me topé con el mundo de la música, un poco influenciado por mi hermano pequeño, Javier Villanova, que es guitarrista de la banda es uno de los dos guitarras, junto con Dani Castellanos. Ellos llevan toda la vida en Easy Rider, desde 1988. Y yo en 1989, tras la salida del anterior bajista, pues me incorporé a la banda y hasta hoy. Desde el 89 hasta hoy. Y ahí decidí a dejar las botas y ponerme con el mundo de las cuerdas.
Y no te has arrepentido, ¿no? A veces hay momentos que uno dice, a lo mejor si hubiera sido futbolista hubiese llegado al yo qué sé.
Pues no, Real, nunca se sabe.
A Real Madrid, a la final de la Copa Europa, yo qué sé.
O me hubiera aburrido y me hubiera dedicado, yo qué sé, a hacer maquetas, que era otra afición que también tenía de más pequeño.
¿Naciste en la Comunidad de Madrid, José?
Sí, sí. Soy de aquí, de Madrid. Mis padres no son de Madrid, eran inmigrantes aquí a Madrid, y yo sí que nací aquí y aquí sigo.
Y el resto de la banda, pues sé que Des es malagueña, Des no es de Madrid.
Sí, tanto Dani como Javi son madrileños, nacidos aquí, y Des es de Málaga, una ciudad al sur de España, y José Roldán, nuestro nuevo batería, vive en Toledo, un poquito justamente debajo de Madrid hacia el sur, la siguiente provincia es Toledo.
Sí, sí.
Ahí es.
Y... ¿qué escuchabas cuando ibas a la escuela, al colegio? ¿Te gustaban los deportes y el fútbol? Pero ¿qué se escuchaba en el colegio? ¿Qué clase de, qué tipo de música? ¿Todos los géneros de aquella?
Bueno,
de
aquí
los 80?
Siempre el género rock duro, pues como siempre ha sido muy underground, ¿no? Aquí lo que había era música pop. Y bueno, pues era lo que escuchabas en la radio, pues es lo que yo escuchaba hasta que tuve 12 años o por ahí. Que un vecino mío, que era Antonio Chávez, que luego fue nuestro batería de Easy Rider durante un montón de años, me llevó un día a su casa y me dijo: mira, te voy a poner un disco que se ha comprado mi hermano mayor. Y ese disco era el The Number of the Beast de Iron Maiden. O sea, eso sería por el año 82, creo que fueron. Y desde que escuché ese disco, vi la estética de la banda, vi esa portada con Eddie manejando al demonio, el demonio a la gente, y dije: esto es lo mío. Entré tarde, pero entré a saco.
Está todo hostia, sin frenos.
Soy muy melómano, o sea, me gusta todo tipo de estilos, o sea, me gusta para escucharlos y para crecer musicalmente. Yo pienso que dentro de cada estilo musical hay música muy buena y música muy mala, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, de cualquier género siempre puedes sacar algo que lo puedes incluso incorporar a tus composiciones, a tu estilo, darle tu manera de tocar, ¿no? Llevarlo a tu terreno, y es creativo, o sea, es algo enriquecedor, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, básicamente lo que más escucho es metal.
¿Estás al día con todas estas bandas nuevas que están apareciendo, o te estás más en los...?
Lo intento.
Es que es muy difícil, ¿no?
Lo intento. Es que hay tanta música y tan buena y tantos grupos. Es que en cualquier rinconcito salen no una. Cientos de bandas que dices: Dios mío, ¿cómo esta banda tiene 500 reproducciones en un vídeo? Pero si esto es una maravilla.
Claro.
O sea, ¿cómo toca la gente? ¿Qué creatividad, ¿no? Y sin embargo, pues vídeos con millones y millones de reproducciones de bandas que dices: no entiendo cómo han podido llegar
aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Algo. Es que
se la vi.
Yo creo que, me parece que la primera vez que escuché algo de Easy Rider, creo que fue en Spotify, si para decir la verdad, creo que sí. Creo. Y para encontrar Spotify, ya sabes, hay tantos montones de basura, se puede decir, que está ahí, que difícil, a veces se hace difícil. Colar todas estas cosas y que salga algo bueno. Bien. A veces te da, por pura casualidad, puedes encontrar una buena banda y dices: ¿pero quién son esta gente? ¿De dónde son? Y es así. A veces es cuestión de suerte dar con la buena música. Y a veces no, pero sí. Ahora en día hay tanta cantidad de discos y canciones buenas, malas, regulares, hay de todo.
Mira, yo estoy descubriendo bandas ahora que jamás las había escuchado. Y por ejemplo, en Chile he encontrado dos bandas buenísimas que bueno, yo recomiendo a todo el mundo que las intente descubrir, ¿no? Como son Delta y Minerva.
Minerva, Delta, me suena.
Delta tal cual y Minerva. Pues escucharlos, porque no los conozco, o sea, no sé quién son, pero simplemente escuchar su música y me parecen dos bandazas de aquí.
Primero escuchar a Easy Rider, y después de pasar horas y horas escuchando sus discos, puedes probar con Minerva y no, sí puedes.
Y todavía te mantienes en tu sano juicio después de escuchar todos los discos.
Bueno, no escuché todo de un tirón, José, no vaya a ser que me dé un ataque al corazón.
Te puede dar algo.
Necesito un poco de relax de vez en cuando.
Sí, hay que cambiar un poco el chip.
Sí, no. A mí me gusta el metal, pero tampoco soy tan fanático como para escuchar solo metal.
Y más de un solo grupo.
La música es como conducir un coche. A veces quieres ir por carreteras lisas y bien pavimentadas y con pocas curvas, y para relajarte. Y otras veces quieres pisar el acelerador y coger muchas curvas y todas esas cosas. Depende del momento. Depende.
Eso es lo bonito de la música, que claro. Hay música para todo tipo de momentos y para todo tipo de sensaciones, ¿no?
Sí, sí, bien, bien, bien cierto. ¿Qué te iba a decir? Como tú dijiste, la banda ha pasado por muchas etapas. Del metal más clásico al progresivo, algún metal más tirando a las bandas europeas, algunos temas bastante melódicos, se puede decir. O sea que todos esos temas están metidos en su gran discografía. Echaron una escucha. Seguramente algunos os gustará más que otros, pero entre tantos vais a encontrar algo bueno. Eso estoy seguro.
Somos un poco una coctelera. No somos una banda que haya cogido un estilo y lo haya mantenido hasta el final. O sea, en una línea de metal, pues hemos ido, cada disco nuestro es diferente al anterior. Y sí que intentamos en cada disco, pues, poner lo que actualmente estamos escuchando en esa época, ¿no? Uh-huh. En los primeros discos era una época en la que he escuchado mucho Maiden, Judas, Ingrid Malmsteen, sobre todo Javi era muy, muy, uh-huh. muy fanático de Ingrid Malmsteen. Uh-huh. Luego pasa por épocas como más Dream Theater. Es decir, que según vamos avanzando, ahora, por ejemplo, yo ahora escucho mucho pues bandas que están hoy en muchos festivales, ya no tan underground, bandas como While She Sleeps, sí. Asking Alexandria, por ejemplo, Alter Bridge. O sea, son más o menos son las bandas en las que yo me estoy moviendo ahora en ese palo. Menos power, menos clásico, uh-huh. y más diferentes y más actuales también. Claro. Hay, por ejemplo, una banda que cada vídeo que sacan me fascina. Yo no sé cómo pueden hacer esas producciones, como es Falling in Reverse. No sé si te suena.
Sí, me suena.
Son americanos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y yo siempre tengo en la mente pues, la primera etapa de mis queridos Queensryche.
Ese es uno de tus grupos fijos, ¿no? Sí, de que nunca los abandonarás. Sí.
Nunca los abandonaré, sobre todo su primera etapa, con Geoff Tate y Chris DeGarmo allí tomando. Y bueno, para mí... El disco preferido mío de la historia de la música es el Operation Mindcrime de Queensryche.
Ah, está bien.
Ahí lo tengo grabado, ¿no? Como siempre, a fuego.
Sí, sí. Pues, como os digo, a mí el metal no fue el género principal para mí, porque yo soy un poquito más mayor que José. Entonces, siempre Jimi Hendrix y Creedence, Clearwater Revival, todas esas bandas, Deep Purple, esas bandas que... Fue las primeras que escuché, tirando al metal, Black Sabbath, en esa época. Y hablando de Death, creo que antes de incorporarse a vuestra banda, hacían rendiciones de temas de Dio, de Ronnie James Dio.
Sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Y algún tema de Black Sabbath, pero cantado por la época de Dio. Ella cantaba en un grupo llamado Perversion.
Ajá.
Y lo que hacían era pues una especie de tributo a Ronnie James Dio, ¿no?
Sí.
Y bueno, así fue un poco como la conocimos. Aparte de que en el 2020, cuando empezamos a buscar cantante, realmente empezamos a buscar cantante porque ya llegó un punto en que no podíamos trabajar con Ron, porque bueno, Ron Finn vive en Boston, nosotros aquí en España, y se hacía muy complicado la logística para buscar conciertos, para que te contraten,
claro.
Simplemente por el tema costes, pues era muy complicado trabajar. Y bueno, muy a nuestro pesar, y después de muchos años con Ron, desde el 2002 hasta el 2020, pues decidimos buscar cantante.
Sí.
Y bueno, en Facebook lanzamos un comunicado. Y el hermano de Des, también el guitarrista en otra banda española de Zaragoza, se llama War, vio el anuncio y se lo dijo a su hermana: Des, envíales una maqueta, están buscando cantante Easy Rider. Y bueno, pues ella pensaba y dice: ¿Pero para qué me voy a presentar si esta gente siempre ha tenido cantante masculino?
Claro,
¿no?
Claro, eran, sí, sí, sí.
Y la convenció y le dijo: Tú, graba algo y envíaselo. Y efectivamente, al día siguiente se levantó por la mañana y ella que. nos conoció a través del disco Evolution. Uh-huh. Lo encontró en una tienda de segunda mano y en cuanto vio la portada Evolution se enamoró. Y bueno, lo escuchó la música y le encantó. Pues ella hizo un cover del tema Evolution, ajá, lo envió. Y cuando la escuchamos, cuando recibimos la maqueta, pues dijimos, es ella. Es como si tuviera el espíritu de Eugenio metido dentro de ella, ¿no? Y bueno, pues se lo propusimos, aceptó y hasta hoy.
La incorporación de ella fue como un nuevo empuje, con mucha más ilusión, que una rejuvenación de la banda, ¿no? Como...
Hombre, por supuesto, porque todos rondamos los, claro, 50 y claro, los 40 y... Yeah, yeah. Y entró ella, que cuando entró tenía 34 años y fue como,
claro,
como un soplo de aire fresco, ¿no? Fue una apuesta... arriesgada
sí,
también.
Sí, claro, bastante arriesgada.
Como siempre hemos hecho nosotros, porque bueno, pues toda tu historia, 6 discos, siempre cantando con cantantes masculinos,
claro,
y de repente meter a una mujer al frente, ¿no? Como Led Singer, pues era un poco arriesgado, no sabíamos cómo se iba a aceptar esto, porque bueno, siempre hay gente que son muy, muy reacias a los cambios y más... Sí. Un cambio tan profundo, ¿no?
Claro, a lo mejor se me podrían imaginar, a lo mejor se han metido un poco en el metal sinfónico y a todas estas nuevas bandas que llevan chicas así.
Como si fuera a cantar muy... Nada. Todo lo contrario, que escuche Des lo descubrirá, que canta con una garra tremenda, bueno, es un estilo que ella lo defiende muy bien.
Sí, sí.
Y
sí,
al contrario de lo que pensábamos que podía ocurrir, aunque nosotros solamente tuvimos dudas durante 30 segundos, si cogerla o no, la gente lo ha, los seguidores nuestros la han aceptado muy bien, o sea,
sí,
con todo el mundo encantado y bueno, según la han ido viendo en directo,
claro,
en concierto, se ha ido confirmando lo que se veía, se escuchaba en Metamorfosis, ¿no? Los directos de esa raza, porque sí, sí, no desafina una sola nota y, uh-huh, y cada día que pasa crece más en el escenario.
Sí, sí, he visto algunos de sus vídeos en directo que tienen ahí publicados y se puede decir que su voz sobresale por encima de la música, no importa lo fuerte y lo agresiva que sea,
sí, sí,
su voz está siempre ahí potente, ¿no? Nunca...
Sí, sí, es.
Y...
Es una garra tremenda,
sí, sí, sí,
en el escenario.
Sí, de verdad que me gustó mucho. Tiene muy buena presencia también. Toda la banda está en buenas condiciones. Se ven bien. Pueden tocar un 20 minutos como un par de horas sin problema. Yo creo que tienen la capacidad de hacerlo.
Somos como las momias que nos estamos intentando quitar las vendas poco a poco. A ver si rejuvenecer no sea por rejuvenecer, pero bueno, por lo menos mantenerte un poquito,
sí, lo mejor posible. En forma. Además, José, por ejemplo, siendo deportista, pues sabe lo que tiene que hacer para mantenerse bien, ¿no? Para tocar en una banda de metal tiene que estar en buenas condiciones. Tampoco es uno que se va a estar sentado en una silla tocando jazz ahí, ¿no? Tiene que moverse y sudar.
Hay que sudarlo.
Hay que sudarlo. Sí, sí. Habéis... este año ya habéis tocado en algunos que otros lugares. Me parece que el último que fue en abril, en Madrid, ¿no?
Sí, fue en Madrid, sí, efectivamente. Sí, este año está siendo un poco más flojillo que otros años. Mm. 21, 22 y 23 han estado bastante bien.
Mm.
Y este año, bueno, estamos ya más metidos ya en sacar el disco. Así,
claro,
por fin ya conseguimos tenerlo antes del verano o justo cuando pase el verano, ¿no? Y bueno, pues han surgido menos conciertos y yo creo que un poco la gente también está un poco esperando a ver cuando saquemos el disco.
Claro.
A ver si le gustan o no y bueno, si los promotores se animan y
claro,
contratan más a la banda. Pero bueno, todavía quedan unos cuantos conciertos de aquí a fin de año.
¿Cómo este último disco? Este ya está terminado, ¿no? ¿O todavía os quedan algunos toques? Que ha sido un trabajo bastante laborioso, yo creo, ¿no? Con muchos detalles y paciencia.
Y bueno, es un disco autoproducido, entonces es todo auto. Autocosteado, autograbado. Sí.
Menos autotuning, el resto es todo auto.
Exactamente, entonces bueno, pues por diversas circunstancias pues se nos ha ido retrasando,
sí,
y bueno, ahora mismo lo que se está haciendo ya es la mezcla general del disco. Entonces los temas que faltaban por editarse, en las mezclas se les ha dado otro toquecito y los que son los singles que habíamos lanzado hasta ahora, pues están también remezclando para que te lleven la misma línea que los temas, que los temas más, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa fase ya terminando las mezclas.
Ya.
Y en cuanto terminemos, pues ya comenzar todo el proceso de lanzarlo. Entonces, bueno, nuestra intención será sacar unas pocas copias en CD, subirlo a todas las plataformas digitales. Uh-huh. Y después del verano, pues si es posible también, pues sacar alguna tirada en vinilo. Ahora que ha retornado la pasión por el vinilo, pues
sí
ya se venden más vinilos que CDs, o sea que bueno,
es cierto,
habrá que intentar hacer algo.
Yo que tenía una gran colección de vinilos y
se fueron marchando, ¿no?
Se fueron marchando. Y peor aún, mejor lo dejamos, se me estropeó un montón de vinilos en una inundación que tuve aquí en el, wow, en el sótano. Una desgracia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero sí, el vinilo ahora no es lo de antes, que ibas... Bueno, tú vas a una tienda y no hay la cantidad de discos que habían en aquella época, porque te ibas ahí a Tower Records y de tres pisos de vinilos, que claro, y te ibas con un par de $10 y de, pero que entre tanto, ¿qué voy a comprar? Y gastar mi dinero tiene que ser algo bueno, pero a veces no funcionaba. Agarrabas un disco y uff.
Bueno, digamos que ahí estás experimentando lo bueno de la tecnología actual, ¿no? Claro. En otra época, si perdías esos discos tan valiosos, luego a lo mejor eras incapaz de encontrarlos por ningún sitio, ¿no? Discos antiguos. Y ahora con Spotify, con YouTube y todas estas plataformas, buscas esos discos y están.
Está.
Los has reeditado y aunque no sean en el formato de vinilo, pero por lo menos los temas los puedes escuchar.
Hay uno que hablando de James Dio, había un disco que me encantaba, que fue el primero que escuché, la voz de Ronnie James Dio, que era el de Rainbow, el disco doble On Stage, en directo, del 77, creo que era. Se me jodió. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí, si voy a Spotify o a Apple Music, ahí está. O sea que,
ahí está, el otro, ahí está. Puede disfrutar.
Recordar estos viejos tiempos, cuando tenía un pelo así como ellos en aquella época, y hace años. Ese estaremos esperando ese disco. ¿Cuántos temas más o menos?
Va a ser un disco cortito. Van a ser solo 8 temas nada más, es lo que tenemos previsto. Bueno, hay gente que le gusta meter 12 temas. En nuestros discos anteriores hemos metido 10, 12, diferentes. El Perfecta Creación, que fue nuestro primer disco, también contenía 8 temas nada más. Y en esta ocasión son los 8 temas que hemos visto que más nos gustaban.
Sí.
Los mejores. Y bueno, pues es como todo. ¿De qué te sirve meter 12, 15 temas en un disco si luego en directo no los vas a tocar todos? Y si se vende, y si luego a la hora de vender el disco vendes 4 copias.
Sí, es cierto.
Hay veces que ya la inversión no la vas a recuperar en la vida y pues mira, prefiero sacar menos temas y bueno, moverlos en directo y bueno, seguir intentando hacer más temas, otro siguiente disco dentro de poco, pero tampoco volvemos locos sacando composiciones, ¿no? Todo, mezclar es caro. Hombre. Y autoproducirse es mucho, ¿no? Entonces, es muy caro. Entonces, bueno.
Sí.
Llegamos a la medida de nuestras posibilidades.
Exactamente. Si hablamos de las discográficas, ahora no quieren ni arriesgar ni un duro esa gente.
Claro, es normal. Si es que no son ONGs, son discográficas, son empresas. Entonces todo el mundo quiere ganar dinero y si no se venden discos, pues la discográfica lo tiene más complicado.
Sí, es cierto. Hay tantas cosas que quiero hablar con José. Sobre todo, quería, antes de que se me olvide... Te encantan los bajos. He visto unos cuantos que ha mostrado ahí en internet, los he visto ahí en Instagram o en Facebook, que tienen unos bajos bien, bastante llamativos, ¿no? ¿Tienes una buena colección de bajos, José? Es algo que porque he visto te hacen ahí un montón de... Además de ser un bonito bajo, después le añade sus cositas ahí manualmente, yo no sé cómo hace, pero le quedan muy bien. Son como tus hijos, ¿no? Es que si te falta uno de ellos, se te lo roban, madre mía, eso sería un...
Sí, voy a tener que poner ya una alarma aquí en casa y ya. Sí. Porque, pues bueno, mira, ahora mismo tengo 3, 4, 5, 6, creo que son 7 bajos. Y hay otro que está en camino. A ver, yo me he tirado, fíjate, soy un caso raro. Conmigo se han metido mucho mis compañeros.
Sí.
Porque mientras ellos cambiaban de guitarras, bueno, no cambiaban, iban comprando guitarras, comprando todo tipo de artilugios para pedaleras y demás para las guitarras, yo me he mantenido pues prácticamente hasta el año 2015 con el mismo bajo.
No me digas, ¿qué fue?
Bueno, me compré un bajo en el 1989, que fue un Aria Pro 2. Ah. Luego, al año siguiente, en el 90, me compré un Ibanez SR1000 de la gama Sonjar, que era rojo inicialmente, pero ese bajo salió malo, me lo mandaron a... pedí que me lo descambiaran y me mandaron de Japón uno en color rosa. Creo que la bajista de las Vixens tenía uno similar, ¿no?
Sí, sí.
Y mira, era como un color de amor-odio, ¿no? Yo cuando lo vi, se me saltaron los ojos y las lágrimas, y me decía, pero Dios mío, ¿qué me han mandado un bajo rosa para un heavy?
A lo mejor con poca luz no llama tanto la atención.
Tenía una cosa muy buena, y la tiene todavía, que todavía lo tengo, que es un bajo de un color rosa metalizado.
Ajá.
Y en función de los focos de cada escenario, era, en las fotos iba cambiando de color. En algunas fotos parecía blanco, en otras parecía marrón. Era muy polivalente. Y me tiro con ese bajo hasta el 2015, desde 1989. O sea, fíjate, todo el mundo nos conocía por los del bajo rosa. Y bueno, luego ya en 2015, Ron me trajo un bajo de Estados Unidos, de un amigo suyo, otro Ibanez, de la serie BTV. Y... otra vez en el encierro, como aquí nos aburríamos, pues me dio dedo, dije, no salimos a ningún lado, no me lo gasto el dinero en nada. Voy a comprar un bajo.
Claro.
Y me dediqué a mirar en páginas web de estas de segunda mano, tipo Wallapop y demás.
Sí.
Y empecé por uno, contacté con un chaval, fui a por el bajo, ya ahí me compré un bajo bastante bueno, un Warwick.
Ah.
Warwick Corvette. Te los iba a enseñar, pero no te quiero dar.
No. Lo estás enseñando en Instagram, y se puede ver en Facebook también.
Y empecé por uno, y empecé otro, y otro, y otro, casi todos de segunda mano. Y me, bueno, quitando otro Warwick que me compré, un Vampire, así uno de color rock, que parece así como temas de vampiro y demás.
Uh-huh.
Y todos los fui comprando de segunda mano, y al final pues llegué a tener 7, 8. Y cuando los veía y me aburría, dije, ¿qué les puedo hacer para personalizarlos? Y descubrí el mundo del vinilo.
Ajá.
Es más sencillo que andar repintando los bajos.
Claro.
Y por un amiguete de Valencia que vi que había puesto un vinilo en su guitarra, me encantó. Y dije, pues voy a empezar a los que me parezcan más osos, borrarlos de vinilo. Y bueno, pues ahí estoy.
Le queda bien, le hace un buen trabajo, puedo decir.
Sí, viendo son tutoriales.
Únicos, son únicos.
Viendo tutoriales, pues vas aprendiendo y dices, bueno, pues mira, oye, quedan bien. Y cuando me canso de ese vinilo, pues le pongo otro. Y parece que me lo bajo.
Es fantástico, o sea, es como que está siempre al día con todos los...
Sí, sí. Y además, como en las redes, lo único que publico, no publico cosas personales mías ni nada, claro. Solamente cosas de la música mía,
sí,
y,
sí.
Pues, y de los bajos. Pues entonces, pues nada. El que se meta en mi muro, sí. Pues casi todo lo que verá será Easy Rider y bajos.
Y bajos. Perfecto. ¿Eres el tipo de persona que le gusta guardar cosas así en cajas, cosas de que viejos recuerdos o algún objeto que te haya...
Sí,
recordar tiempos pasados, sí. Tienes mucho
material. Alguna cosilla tengo, sí. Me gusta mirar al pasado, pequeños tesoros.
Sí.
Todavía tengo entradas de algunos conciertos de cuando tenía 18 años y demás.
Haces igual cositas que yo.
Así, ¿no? Y igual que detalles yo. De ese tipo sí que los suelo guardar.
Sí, yo suelo guardar todas las entradas de los conciertos a los que he asistido, pero no tienen mucho valor, pero sentimentalmente bueno, para mí tienen mucho valor.
Para ti lo tienen.
Sí, sí, sí.
Es que no solamente el papelito físico que ves ahí, ¿no? Es que
claro,
cuando miras ese papelito te empiezan a venir recuerdos.
Claro, es que ahora te vas ahí con el QR code y ya no te dan ni un ticket. Antes lo tenías en la mano y bueno, igual que los discos.
Mira, nosotros lo que solemos hacer en nuestros conciertos es que cuando acaba el concierto, la gente que la ha comprado por páginas web, si quedan entradas disponibles en taquilla, se las cambiamos por la entrada original en papel, porque bueno, y hay mucha gente que se la lleva y lo agradece, porque siempre mejor que el descargártelo tú, imprimírtelo en un papel reciclado y demás. Y bueno, es al que sea melómano, le gustan esas cosillas,
sí, sí.
Lo guarda con mucho, mucho cariño.
Sí, sí, a mí me gusta mucho hacer estas cosillas, pero claro. Y hablando de los directos, ¿cuándo termináis el set y el concierto? ¿Sois de estos que se ponen a hablar con el público, con tomar alguna cerveza, o os montáis en la furgoneta y os largáis?
Nosotros solemos tener problemas con las salas.
Ajá.
Porque en cuanto terminamos, nos bajamos a hablar con la gente. Nos mezclamos entre el público y, claro, hay que recoger. Porque no llevamos un ejército de, de ayudantes. Hubo una época en que llevábamos un par de amigos que nos ayudaban, ahora vamos solos. Y claro, alguien tiene que recoger los cables, la batería.
O sea que no hay más remedio. Uno se tiene que quedar.
Que hacer. Y entonces tenemos ahí un pequeño conflicto porque, claro, hay muchas salas que, bueno, intentan hacer, cada uno mira por su negocio, ¿no? Entonces, hay muchas salas que se abren por la tarde para hacer un concierto y en cuanto acaba el concierto te echan a empujones porque tiene que entrar la siguiente sesión de música de otro tipo, la música discoteca,
sí.
Y ya estorbas ahí, ¿no? Entonces, pues a veces hay problemas porque, claro, te quieren echar y no has empezado ni siquiera a recoger. Pero es que para nosotros es fundamental. O sea, yo sé que la música en directo tiene que aportar algo más que la música enlatada en un CD,
exactamente.
MP3.
Si no, entonces,
es el contacto, es primero ver al músico en primera persona, tocando sobre el escenario y bueno, pues su mayor o menor destreza, pero aportando su talento, ¿no? Y luego, pues el valor de conocer a la persona que hay detrás del escenario, ¿no? Del que está en el escenario. Y bueno, pues compartir, saber lo que opina la gente de tu música, saber lo que opinan de ti, de cómo está. Siempre terminas hablando de lo bien o lo mal que está el panorama.
Claro.
En fin, que nos gusta mucho sesuajarnos, hacernos fotos con la gente. Nosotros no cobramos por hacer fotos con la gente.
No hay VIP aquí tampoco, ¿no? No vais a conocer a la banda antes del concierto ni os van a...
Antes, o sea, sí que entendemos que antes del concierto no estar, bueno, por no quitar un poco la magia de que cuando salgas al escenario,
claro,
se te vean, ¿no? Pero luego cuando acaba el concierto vamos para abajo y, bueno, pues hacemos fotos con todo el mundo, hablamos con todo el mundo, firmar lo que haya que firmar, menos letras.
Sí.
Menos letras de pago, firmamos lo que hace falta.
Ahora me imagino que con Des se fija un poquito más en Des que en el resto de la banda. ¿O no?
Sí, sí, por supuesto. Todo el mundo que hace es la foto con Des.
Claro.
Nosotros los que metemos la cabecita.
Sí, por atrás, sí, sí, sí.
Salimos ahí.
Sí, nosotros también estamos.
Como los Muppets, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es lo que tiene que ser. Es la,
claro,
la cantante, la imagen ahora mismo del grupo. Y bueno, pues ella tiene que disfrutar ese momento y aprovecharlo y que la gente, bueno, la conozca.
Habéis hecho ya desde los 80 muchos conciertos y habéis tocado en varios lugares en Europa, ¿no? Y con algunas bandas bastante conocidas, ¿no?
Hicimos
Gamma Ray, estuvisteis con ellos, Gamma Ray. Con Gamma Ray.
Bueno, sí, pero eso fue en España, en Madrid. Fue un festival que se hizo solo un año. Se llamaba el Eurometal, en el año 99. Y sí, compartimos, pues eso era Gamma Ray.
Blind Guardian también.
Blind Guardian.
Ajá.
Bueno, con Blind Guardian hemos tocado dos veces en Madrid, cuando todavía teníamos maquetas nada más.
Ajá.
Hemos tocado con Ingui, con Ingui Mastin. Hemos tocado con Manowar también.
Manowar, sí.
Que vinieron una vez a España, que venían a hacer un concierto y el día anterior pues querían darse un paseo por Madrid con las motos y dar un pequeño concierto para muy poquita gente. Y bueno, pues a través de un locutor de radio contactaron con nosotros, nos dijeron que si poníamos el equipo y queríamos tocar con Manowar, y bueno, pues fuimos de cabeza, claro. Tocaron con nuestro equipo, 4 o 5 canciones cada grupo, vinieron muy amables, vinieron a darnos las gracias al camerino, cosa que hay otros grupos que te miran por encima del hombro.
Sí,
y,
sí, sí.
Muy, muy bien, muy bien. Fue uno de los mejores recuerdos que tengo de bandas internacionales. Y luego, pues en festivales que hemos conocido con mucha gente, en el Rock Machina, en el Viña Rock, en el Leyendas del Rock. Aquí en España es un festival bastante,
sí,
uno de los más grandes.
Muy conocido, sí.
Hemos tocado 3 veces y, bueno, pues el escenario siempre lo compartes con gente muy, muy potente, ¿no? Mm. Hemos tenido esa suerte, no nos podemos quejar.
Hablando,
y luego,
sí,
en Regeneration, cuando sacamos el disco en el 2000... cuando sacamos Animal, perdón, hicimos una gira por Europa.
En 2004.
Acompañando a Tierra Santa. una gira organizada por nuestra compañía Disco Locomotive. Y bueno, estuvimos por 12 ciudades de Europa, ¿no? En Alemania, en Holanda, en Italia, en Suiza. Y una experiencia estupenda, magnífica. Allí te tratan más. Por allí te tratan como un músico.
De verdad, sí. No, no, la da... Sí, sí, sí. En España.
Aquí en España te tratan como un puerto de hambre.
Si esta gente dijera, no somos madrileños, somos de Noruega. Ah, ok. Entonces ya la cosa. A lo mejor
suele ocurrir. Poca gente profeta en su tierra. Sí.
Sí. ¿Ha existido alguna ocasión en la cual te sintieses de tantos conciertos, te has sentido desconectado con el público por la razón que fuese, como que no estabas tan presente? Porque tiene que haber días que dices, bueno, no me encuentro bien, o estoy preocupado, o no. O es como vez que subes al escenario ya te olvidas de todo.
La verdad que no. Tampoco es que hayamos tocado 300 conciertos al año, como hacen
las grandes bandas. No es Metallica, no.
Entonces, cada vez que hemos ido a tocar, cada vez que me subo al escenario, intento aprovecharlo como si fuera el último concierto. Y intento pasármelo muy bien. Y, por suerte, porque a veces no se eligen, no ha habido ningún motivo externo a la banda que te haga perder la cabeza y estar en otro sitio, ¿no? Hay veces que, por desgracia, coinciden fallecimientos de familiares, circunstancias raras, ¿no? Que entonces eso lo hace muy complicado y a veces no se puede ni siquiera subir al escenario, ¿no? Pero he tenido la suerte de que nunca ha ocurrido eso hasta ahora y he disfrutado siempre al máximo.
Me parece que nunca tuviste que utilizar el bajo para darle a alguien con él, ¿no? No, no llegaste a esos extremos, ¿no? Imposible.
Hombre, mientras pueda hablar y exista la palabra, yo creo que
es mejor. Es una banda bastante pacífica. No se mete en líos. Sí. Está en lo suyo.
No, entendamos que no.
Además de los instrumentos que cuando vais de haciendo alguna gira o presentándonos en una sala. ¿Hay algo que sea necesario en vuestro botiquín, además de instrumentos, yo qué sé, fuertes dosis de cafeína? No creo que el alcohol sea ya... Algo que tienes que llevar contigo siempre, que no te puede faltar. O algún amuleto, a lo mejor, yo qué sé.
No, lo que no puede faltar últimamente, porque antes era diferente, últimamente intentamos que nos acompañe siempre una bebida, una botella, solo una, de un licor de estos, no quiero hacer publicidad a ninguna marca, pero unos licores que saben ahora como a canela, que están deliciosos y que según te lo tragas por aquí empieza a picarte la garganta y te cura cualquier bicho que haya entrado en tu garganta.
Se lo elimina al segundo.
Ya sea artificial, provocado o origen de la naturaleza, cualquier bichito de esos con un vasito de esos te lo quita de en medio. Y sí, y bueno, pero vamos, solamente eso. Por lo demás, unas cervezas y tampoco más. O sea que nada extraño. Y amuletos yo creo que no. Yo creo que con que estemos los que tenemos que estar y lo hagamos lo mejor que podamos, yo creo que ya sobra.
Hablando de Easy Rider, me voy a preguntar, pero ¿te gustan mucho las motos o no, o es algo que nunca te ha llamado la atención?
No soy muy motero. En la banda sí que, bueno, Javi sí que, mi hermano.
Tu hermano, Javi.
Sí que es motero. Vamos, es motero tranquilote, de los que llevan motos. Que no son de estas típicas una moto.
Sí, que no hay que estirar, ¿no? Que no hay que estirar los brazos hasta
no hay ni que cambiar de marcha. Mete. Tira de puño y Dani también le gusta. Dani sí le gustan mucho las motos. Es un fiel seguidor del Gran Premio de motociclismo. Vamos, del Mundial de Motociclismo.
Sí.
Y no, sé que realmente el nombre de Easy Rider se lo puso el anterior bajista, que estuvo desde el año 88 hasta el año 89. De estas cosas que se empiezan a barajar nombres, nadie sabe qué poner, y vino él y dijo, oye, Easy Rider, como la película, que va de moteros, que mola y tal. Suena bien. Y así se quedó el nombre, pero realmente no es que representemos nada del mundo de la... Bueno, digamos que se nos puede llamar un poco usurpadores del concepto Easy Rider, ¿no?
Y tampoco hacen covers de Steppenwolf. No, tampoco. No. De momento no se le ha ocurrido hacer.
No. O sea que por ese lado somos un timo para cualquiera que busque en nosotros por el nombre Easy Rider algo relacionado con,
con las motos. Claro. Me imagino que tenéis alguna relación, ¿no? Con algunos miembros de la banda anterior, que tuviste anteriormente con él.
Sí, sí, intentamos que la relación sí. siempre sea buena con toda la gente que ha pasado con nosotros. Antonio Chávez, nuestro primer batería, incluso en alguna fase ha sustituido a después de Antonio Chávez entró Rafael Díaz, que luego estuvo tocando con Barón Rojo, una banda muy importante española.
Sí, sí.
Y bueno, alguna vez que Rafa no podía tocar en los dos grupos a la vez, con Barón y con nosotros, pues en unos cuantos conciertos le sustituyó de nuevo Antonio Chávez, el primer batería, y nos ha estado siempre echando mano. Con Eugenio estuvimos muchos años que no tuvimos contacto y últimamente, bueno, hemos recuperado un poquito el contacto, ha estado en algún concierto nuestro. En Valladolid se subió a un festival a cantar con Des un par de temas.
Sí, que lo
hay
vi.
Un vídeo subido ahí.
Sí, lo he visto, sí, ahora me acuerdo, sí.
Después de 20 años sin subirse a un escenario,
sí.
pues se subió y se cantó ahí un par de temas con ella.
Sí, sí.
Y
sí.
en general muy bien. Con la gente, bueno, y con Ron, yo sigo teniendo contacto muy a menudo con el cantante Ron. Y siempre intentamos que, de hecho, que todo el que entra en la banda, intentamos que sea uno más. O sea, no es los antiguos son los dueños de la banda y los nuevos son invitados que tocan. No. Intentamos que todo el que entre a full.
Sí, sí.
Completamente en la banda y que se involucre lo máximo posible.
Ya. Y José Roldán, ¿el batería tiene otra banda además de estar en Easy?
Tiene muchas.
Tiene muchas, ¿no?
Es un músico polifacético. Un músico toca, pues, ahora está también con. Tiene, digamos, el grupo con el que él siempre ha estado tocando, su banda de toda la vida. Nocturnia. De hecho, le conocimos porque Javi, nuestro guitarra, entró un poquito antes, en el 2019, entró también como guitarra de Nocturnia y bueno, pues a raíz de eso, cuando a nosotros nos hizo falta un nuevo batería, pues Javi dijo, pues no vamos a buscar muy lejos, lo tengo aquí al lado. Dijo, José, vente con nosotros. Le convenció y se vino. Y también está en una banda... llamada Padre Cuervo, otra que se llama Cabala.
Onda.
Y no sé cuántos proyectos más está, o sea que no para.
No para, ¿no?
Antes de que se no trabaja como músico y sin embargo, luego por las tardes toca con todo Cristo.
Tiene tiempo para todo.
Sí, sí.
Antes que se me olvide, acerca de los temas, cuando escribéis un tema, ¿cómo funciona el desarrollo? ¿Lo adornáis? ¿Tenéis el tema? ¿Lo adornáis con música con la que mejor encaja o es la música la que dicta la letra?
Prácticamente siempre. Lo primero que aparece son riffs de guitarras. Normalmente Javi es el que más canciones suele aportar, trae unos riffs o trae un tema medio hecho. Y bueno, pues luego los demás, cada uno vamos aportando nuestro granito de arena. Dani también, además de ser guitarra nuestro, es productor de la banda. Entonces Dani es el que luego se encarga de meter tijeretazos, cambiar, poner... O sea, el que dice, yo creo que el tema debería ir por aquí, aunque hayas traído esta idea, vamos a llevarlo un poquito así, ¿no? Y lo termina retocando. Básicamente el proceso compositivo es ese. Suele traer Javi la idea básica y luego ya se va moldeando, vamos aportando a cada uno y luego pues las letras y las melodías vocales pues van un poquito después. Que bueno, luego según lo que va surgiendo y lo que te sugiere la voz, pues luego tienes que ir retocando el tema. Tienes que cambiar partes, cambiar riffs, un poco lo vas adaptando, ¿no? Pero vamos, el proceso compositivo suele ser ese.
¿Y el papel de Des en esto qué es? ¿La encargada de las... ¿Qué es lo que aporta?
Ella es la que escribe todas las letras. Uh-huh. La que entra en la banda, ella siempre aporta todas las letras. Y luego a nivel de melodías, pues una las ha aportado Javi, otra las ha aportado Des. Tenemos alguna colaboración también que nos han echado una mano en temas de melodías. Por ejemplo, en el disco van a aparecer dos temas que las melodías han colaborado Quique Fuentes, que es el actual cantante de Nocturnia, y Tony Menguiano, que era el cantante de una banda otra banda en la que montamos nosotros, que se llamaba Neomenia.
Ajá.
Que también, bueno, en el mundo del rock aquí en España es muy conocido, Tony Menguiano. Entonces es amigo nuestro también, con lo cual una manilla siempre nos ha echado.
Ya. Es la portada del disco, del disco que tenéis ya previsto publicar prontamente, aparece un demonio así, un demonio ya como un demonio mayor, pero está es un ángel endemoniado, yo no sé qué es, es un que es, me imagino es un, yo qué sé, un demonio de que tiene 3.000 bueno, años, pero tiene un cuerpo, olvídate, un atleta. Es tiene una mezcla así, un poco rara.
Todo tiene su sentido, ¿no? Sí. A ver, como te he dicho antes, el disco con el que nos conoció Des fue Evolution.
Yes.
Y para nosotros la portada, una de las mejores, si no la mejor portada que hemos tenido nunca, ha sido la de ese disco, ¿no? Evolution, Regeneration, en Regeneration, que fue el siguiente disco, también aparecía ese ángel. Era un ángel metálico. Sí. Bueno, en Evolution era un ángel metálico impoluto, con sus alas perfectas y un ser ahí metálico, muy duro. Como de Evolution a Regeneration fue cuando tuvimos que cambiar de formación, pues ahí el ser este, sí, el ángel metálico, pues sufrió un poquito y ahí se le ve en la portada crucificado y bueno, un poco como regenerándose, ¿no? Ahí del título. Y como desde ahora en esta época queríamos recuperar ese concepto del, bueno, de hecho también en Animal también lo utilizamos, la portada de Animal, ahí ya, si luego la puedes ver.
2004, Animal. Sí.
2004, 2003 se publicó.
Ah, 2003.
Y ahí ya. Y allá este ángel un poco está como metido en la tierra y está como saliendo de la tierra y reventándola, ¿no? Realmente como que el ángel va a acabar con todo ser vivo, ¿no? En este planeta. Y queríamos recuperarle y se nos ocurrió esta idea de, bueno, pues ponerle ya un ángel ya con las alas un poco ya más castigadas, curtidito en años como nosotros.
Sí, sí, yo creo que se representa la banda un poco, pero...
Sí, curtidito en años hay, que ya han pasado veintitantos años desde que salió Evolution, pero oye, dentro que está curtidito, está fuertecillo.
Está fuertecillo, no, se ve bien.
Con energía y con vitalidad, un poco representa todo el concepto, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues queríamos representarlo y Des que... bueno, pues tiene otro arte que no lo conocíamos hasta ahora, que era el tema de diseñadora gráfica.
Ajá.
Pues se ha encargado ya de la portada y de todos los diseños que salen en el disco. Y bueno, estamos muy contentos con el resultado. De hecho, todas las imágenes que salen en Parálisis, también en el vídeo de Parálisis, en el video lyric, o lyric video, ¿no? Creo que se dice lyric video, ¿no? En inglés.
Sí.
Pues todas las imágenes las hizo ella también, las generó ella y pues ¿no? Como ya hicimos el montaje de fotos y demás, y la verdad que se le da muy bien. Así que, pues mira, todo queda en casa.
Está bien, estos los había que soltar unos cuantos miles ahí en Israel y otros en Ucrania, en Gaza. Soltaron unos cuantos de estos ángeles endemoniados a ver si podían hacer algo.
Está el mundo muy revuelto.
Está muy revuelto. ¿Te gusta mucho la ciencia ficción, José? ¿Te gusta?
Sí, soy.
Sí, ¿no?
Soy un fan empedernido de la ciencia ficción. Soy de la generación Star Wars. Soy un friki de Star Wars, o sea que... Con eso te digo todo.
Claro.
Cuando en el año 77 fui al cine, en la fila 2, y vi aparecer por ahí, por un lateral al principio de la película, ese crucero imperial... Fue como para mí un antes y un después. Dije,
y esto.
Y hasta hoy. A pesar de mis 55 años, sigo siendo un friki del mundo de la ciencia ficción y me gusta todo el género.
Tengo la impresión de que José nunca va a dejar de tocar el bajo o cualquier otro instrumento. Siempre vas a estar, la música siempre va a estar presente en tu vida, no importa lo que hagas.
Sí, yo creo que sí. Es que para mí es parte fundamental. Yo no concibo el mundo sin música. O sea, yo cuando estudiaba con música. Me ponía Pink Floyd, me ponía grupos así más sinfónicos y me ayudaba a concentrarme en lo que estudiaba, ¿no? Y es que yo creo que en cualquier momento de la vida, a una película le quitas la música, la banda sonora, y parece que la película no es la misma. O sea, en todo. Hay música para cada estado de ánimo. Es maravilloso. Es que el mundo sin música yo no lo concibo.
No, ni yo.
Y me gusta tanto que en todas sus vertientes. Y bueno, yo, por ejemplo, en el grupo también tengo un poco el rol de estar más metido en las redes sociales. Estoy siempre poniendo cosas del grupo. Estoy siempre también... la página web también la muevo yo. con todo lo que sea así el entorno gráfico,
yeah.
Siempre me estoy yo un poquito por ahí metido por medio. Entonces estoy siempre mirando cosas de música. Y bueno, tengo la suerte que mi hija tiene 16 años y es una melómana empedernida, entonces cuando no soy yo es ella. Entonces, bueno, pues aprendo también un poco de ella porque ella también le gusta todo tipo de grupos. Claro. De hecho, el primer concierto que vio en su vida fue uno de Alter Bridge, que la llevamos.
Pues,
o sea, la estrenamos con eso, con Alter Bridge, pero sin embargo ella le gusta de todo. Es su artista preferida es The Weeknd.
The Weeknd. Bueno, pues, hay algún tema que me gusta de The Weeknd. Hay algún tema que sí.
Pues os digo que le gustan todos los estilos y entonces conozco música porque la voy descubriendo por ella. Algunos me gustan más, otros no me gustan nada.
Claro.
Pero bueno, es de todo.
A mí me dicen, mi hija también a veces me pone así algún grupo coreano de K-pop y dice, no, ¿qué esto qué es? No. Lo tienes que escuchar con paciencia, papá. Escúchalo. Ok, pues lo voy a escuchar. Y a veces, bueno.
Algo sacas.
Algo tiene. Bueno, ¿viste el festival de Eurovisión ayer, José?
Sí, desde que era pequeñita, lo vi. Desde que era pequeñita mi hija siempre se ha visto en casa ese festival y bueno, pues para seguir la tradición,
sí.
Pues lo estuvimos viendo. Hay sus detractores.
Yo lo he visto. Lo suelo ver aquí en Estados Unidos. Pongo el canal aquí, el Televisión Española.
Lo que no se le puede quitar el mérito, te gusten más o te gusten menos los temas que van, la música que van, es un espectáculo.
Sí,
o sea,
sí.
De imagen y de sonido es un espectáculo grandioso.
Sí.
Entonces, bueno, pues yo creo que siempre merece la pena verlo. Más que nada por ver cómo está lo que hay en el mundo, lo que aporta cada país a la música en ese momento. A veces te sorprende grupos de rock, que incluso algunos ganan. Como los italianos Maneskin ganaron hace...
Esa gente triunfó ahí y después en todos los lugares.
Sí, y mira, y los finlandeses Lordi también ganaron otra edición.
Sí.
Y bueno, pues siempre hay alguno, ¿no?
Siempre hay alguno. Ayer escuché todos los temas, algunos que ya me caían horrible. Ya decía, ¿esto qué? Esto es una porquería. Pero siempre hay algo bueno entre todo eso, siempre sacas algo. Es cierto. Sí. Así que, pero olvídate del festival. Podéis ir a EasyRider, ¿qué es? .es.
Es easy-medio-rider.es.
Sí.
Es nuestra página.
Ahí sí puedes buscar discografía, información.
La biografía y enlaces a todas nuestras redes sociales también. Todos los vídeos que hemos publicado están ahí.
En YouTube hay un montón de vídeos. Ahí tenéis mucho material.
Tenemos un canal donde hemos subido todo lo nuevo que hemos hecho y toda nuestra discografía. Esta también hay subida en audios. No como audio lyrics, pero bueno, me parece que Metamorfosis no está subido, pero Metamorfosis, como fuimos sacando vídeos de uno en uno, pues ahí están casi todos los temas también ahí. O sea que cualquiera que quiera ponerse al día con nuestros temas y no quiera entrar por Spotify, que también está todo en Spotify,
sí.
En YouTube, en nuestro canal, lo pueden encontrar.
Sí.
Yo recomiendo que lo busquen como Easy Rider Metal. También, si alguien
quiere buscar. Claro, porque si vas ahí a Google, al web browser, creo que te puede salir Easy Rider, te puede salir la película y te puede salir un montón de cosas.
De hecho, casi todo lo que sale suele ser la película.
Sí, pero si entre la maleza están ahí, ¿eh? Aunque...
Poniendo la coletilla de Metal.
Sí, Metal. Ayuda. En Instagram también. Sí, creo que Instagram no sé cuál es el hook. No sé. Creo que es fácil, Easy Rider, pero no...
Sí, es muy sencillo.
Es sencillo, Easy Rider, porque yo di con ellos fácilmente, no tuve que buscar mucho, no sé cómo es, pero Easy Rider Music, Metal, I don't know, algo así.
Sí, easyrider.metal.
Metal, sí, pues ahí lo...
Easyrider.metal es en Instagram, ahí está,
sí,
ahí van subiendo cositas también.
Sí, ahí en Instagram ahí puedes ver vídeos fotos de los bajos de José y algunas
cosas. Los demás son un poco más perezosos que yo para publicar.
Sí, pero ahí aparecen fotos de Des, ahí de la banda, de todo un poco.
Intentamos compartir todas las fotos que nos van pasando la gente que va a vernos y demás, que lo comparten ellos en sus redes. Podemos darle cobertura y la compartimos ahí también.
Pues os recomiendo que echéis un vistazo. Escuchéis la... No os recomiendo que escuchéis toda la discografía porque os vais a perder. Ya no vas a saber. No, mejor de uno en uno y darle su tiempo a escucharlo con su paciencia necesaria. No, como yo. Y si tienes que. ¿Cómo quieres que lo he mencionado anteriormente? Si vas a cortar la hierba, Long the Mower. Bueno, si vas a cortar la hierba, ponte un disco de ellos. Evolution es bueno. Si lo que te costaba media hora en cortar la hierba, escuchas el disco y en 15 minutos ya lo has terminado. Ya te da la energía suficiente para hacerlo con más energía. ¿En qué? Me parece que el mes de mayo van a estar en Valencia. ¿El 18 de mayo? Estoy en.
Sí, el próximo sábado vamos a Valencia, a un festival que se ha montado allí en la cuarta edición. Se llama Friday Night y bueno, es en Valencia, creo que es una localidad al lado de Valencia, se llama Aldaya, un club que se llama Zulu. Y bueno, pues ese será el próximo concierto que haremos. Y luego pues tenemos ya hasta agosto, ya no tenemos previsto nada, iremos a Mérida, y luego iremos a Barcelona, a Bilbao y a Zaragoza, son las ciudades que tenemos así ahora mismo en el punto de mira y programadas.
Lo que tienen de momento, que siempre puede aparecer otro lugar, espero a lo mejor en Galicia, yo qué sé.
En Galicia estuvimos en las navidades pasadas.
¿Ah, sí? ¿Y no me llamasteis? ¿No? Esta gente.
Ah, pues no te conocía.
No estaba en Galicia en esa época, tampoco, pero. No, para junio no van a estar en Galicia, ¿verdad? No tenéis nada planeado. A no ser que vayan a comer una empanada de zamburiñas o no creo que pase y vaya a tocar en ningún lugar. No,
estuvimos en Vigo. Estuvimos a finales de año en Vigo con Tales y en una banda de allí gallega muy buenos.
Vale, pues ya veis, ha sido un placer charlar con José y el resto de la banda. Vale. Los vais a ver en vivo, si los vais a ver tenéis a Javier Villanueva, que es hermano de José, y a Dani Castellanos, y a José Roldán, la batería, y después a Des, que es lo que más deseaba la banda, tener un buen cantante. Al final fue una buena cantante, una gran vocalista. Le tocó la lotería. No tuvieron que hacer muchas cosas de andar ahí buscando. Se le apareció así de repente.
Bueno, digamos que ahora pues es más conocida que hace 4 años, ¿no?
La más deseada, se puede decir.
Todavía no le da para montar en limusina, pero bueno,
algún ahí día, algún día la tienen que pasear por ahí. Así que ha sido un placer charlar con ellos y escuchar a Easy Rider. Si os gusta el metal, si os gusta el metal progresivo también, si os gusta el heavy metal en general, Easy Rider es una buena propuesta. Y en español, en inglés, que cantan en inglés. El primer disco creo que tenía algún tema en español y otros en inglés, castellano. Pero el inglés es lo que está.
Eso fue algo muy curioso. Porque desde que entró Eugenio, en el año 96, pues lo que hicimos fue componer todos los temas en inglés. Y cuando firmamos nuestro primer contrato discográfico, era una discográfica nueva. Y bueno, pues le recomendó algún locutor famoso que había en España por aquella época, le recomendó que en inglés no se van a comer un colín. No hay ninguna banda española que haya triunfado en España cantando en inglés. Y bueno, pues recibimos presiones de la compañía y nos obligaron a cantar en español todos los temas. Y bueno, pues hubo 3 temas que nos negamos. Y dijimos, estos 3 tienen que ir en inglés.
Ah, eso.
Y el primer disco pues tiene 3 temas en inglés. Y resulta, cosas de la vida, que el tema que más pegó nuestro fue el que has comentado antes, Stranger. En inglés.
Sí, sí.
Entonces, en vista del éxito, pues nos dijo la compañía, pues si gusta más en inglés, pues hacerlo todo en inglés. Así que cuando ya teníamos Lord of Stone compuesto en español...
¿Lo pasáis todo en inglés?
Lo pasamos todo al inglés, porque ya lo teníamos preparado. Ah. Y ya a partir de ahí toda nuestra discografía ha sido en inglés.
Claro, porque el primer disco está el Perfecta Creación y después todos los títulos ya están en inglés. Lords of the Storm, Evolution, Regeneration, Animal, Going Home, creo que es uno también, ¿no? ¿Going Home? ¿Qué es Going Home? ¿Es el quinto disco? No sé.
No, el quinto disco es Animal, no, la T. Animal.
Animal.
Mm. Animal. Y el sexto, From the Darkness.
From the Darkness.
Sí. Todos los discos ya fueron en inglés y ya hemos decidido ya, bueno, hace su tiempo, seguir así.
Sí.
Es un poco extraño porque en inglés pues solamente chapurreamos, como quien dice, lo suficiente para entendernos con Ron cuando estuvo aquí. Que, bueno, él tiene, su madre era italiana y bueno, él chapurreaba, hacía una mezcla entre inglés e italiano y hablando muy despacito, con mucha paciencia, le conseguíamos entender y él nos entendía a nosotros y íbamos muy justitos. Nuestros cantantes, pues afortunadamente sí que bueno, lo combinan mejor o peor, con mejor o peor acento.
No, bien, pero, bien.
De tanto Eugenio como de él lo defendían muy bien y Ron, siendo de Boston, pues...
Con acento de Massachusetts.
Sí, bueno, todavía después, en algún concierto, después del concierto, algunos le decía... Pero a mí el inglés este del cantante que tenéis no me gusta.
Digo, bueno, a lo mejor le gustaba más el de Texas o de Alabama.
Pues era así.
No. Pero, para eso están los de country rock, los de southern rock. Suena
que
mucho
tiene otro acento más, claro, más cerrado, ¿no?
Para ser metal no puede ser de sur. Estas bandas de metal de sur no es lo mismo. Mejor del norte.
No, ¿verdad?
Del norte. Pues sí. Pues ya vemos. Tengo que darte las gracias, además, por ser un domingo y estar ahí y representar a la banda de buena manera. Y ha sido un placer charlar contigo, de verdad.
Las gracias te las damos nosotros. Hablo en nombre de todo el grupo, pues por preocuparte por conocer al grupo, por darnos en tu canal a conocer y, bueno, pues agradecidísimos de que hayas querido contar con nosotros en tu canal.
Ha sido un placer y no voy a mentir, en los 90 no conocía a Easy Rider, no conocía en el año 2000 tampoco, no conocía al banda Easy Rider y tuve que llegar.
Nunca es tarde,
o sea que esta gente para eso está ahí, siempre presente, dice, si no es en esta década, en la siguiente, alguien nos tiene que ver.
Cuando así sea, y si no, pues seguiremos envejeciendo el ángel de la portada.
El siguiente, se le va a caer una ala, se le va a caer una ala en la próxima portada, una, solo va a tener una.
Por ejemplo, mira, buena idea, ¿eh? Es una buena idea para la siguiente portada. Pero ahí aguantaremos, ahí todo lo que podamos.
Sí, sí. Muchas gracias por ser tan generosos con tu tiempo. Y os deseo que hagáis muchos conciertos y que... ganéis muchos fans, muchos nuevos fans y seguir sacando buena música. ¿Qué más os puedo decir?
Pues nada, muchísimas gracias. Esto que estamos haciendo aquí siempre ayuda, o sea que muchas gracias por tu ayuda y nada, y animo a que la gente siga escuchando música, siga descubriendo bandas, aunque sean antiguas, pero modernizadas, y que no dejen de apoyar la música, sobre todo la música en directo, porque... Y sobre todo yo sí que pediría, ya no solo a nosotros, sino que la gente se mueva y vaya a ver a las bandas nuevas, a gente que... Y sobre todo, que vayan y que apoyen a bandas que hacen música propia, porque se ha producido, igual que el boom del vinilo, estamos en una época en la que lo único que están saliendo son bandas tributo a. Pero al final, no es más que seguir tocando la música que ya se ha hecho hace muchos años. Si nos quedamos ahí... esta música se va a perder, porque simplemente se va a escuchar los grandes clásicos que salieron en su día.
Claro.
Y vamos a quedar como un género muerto. Con lo cual yo animo que en la medida que se pueda, que la gente siga apoyando las bandas que salen nuevas, y ya sea comprando sus discos o yendo a verles en directo, porque claro, eso les dará alas para poder hacer más directos y seguir haciendo música.
Claro, eso es lo que necesitan las bandas de hoy en día, que los vean y que reconozcan su música, porque toda esta gente, sus referencias siempre van a estar en, me imagino, en lo que escuchaba en su adolescencia o en la década anterior o lo que sea, pero si va a llegar un momento que no va a haber ninguna banda que tenga sus nuevas ideas, que como él dice, va a ser todos covers de lo que ya habían escuchado, no van a proponer nada porque ni se van a esforzar a lo mejor por hacer nada. Entonces,
si te hubiera hecho en los 80 eso mismo, claro, con las grandes bandas de los 60, sí, pues nos habríamos quedado en los Beatles.
Claro, exactamente.
En los Beatles, en los Rolling, y no conoceríamos más nada de la música, claro, rock, porque claro, no existiría.
Claro.
Porque no habrían salido nuevas bandas.
Claro, nos quedaríamos estancados y eso es lo que no debemos. Exacto. Siempre hay que seguir progresando.
Siempre.
Así que es lo que yo trato de hacer también, escuchar nuevas bandas, nueva música. Y a veces ir hacia el pasado, a bandas que uno no conocía. Pero siempre buscando algo nuevo, ¿no? No vas a leer siempre Don Quijote. Hay muchos libros buenísimos que están, que han sido publicados. Menos la política, el resto todavía hay algo que ofrecer. En la política, sí, no, estamos mal. Pero el resto siempre hay novedades, siempre hay algo nuevo. Y además te rejuvenece, además de anclarse en el pasado, está bien de vez en cuando, pero ahí tiene que estar uno vive siempre presente en lo que
sin olvidar sufriendo el pasado, pero siempre hay, claro, que mirar hacia el futuro.
Claro. Así que siempre, nada más, deseamos todo lo mejor y si algún día nos vemos, pues sería un placer charlar.
A ver si coincidimos. Es más fácil que coincidamos en Galicia.
Sí.
Nosotros tocando.
Que vayas tú a Nueva York.
Que vayamos allí a Nueva York. Bueno, pues, ya me gustaría. Bueno. Ya me gustaría. Pero bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Y por lo menos sacarme una foto con la banda, o por lo menos con Des. El resto, bueno, está bien. Pero no, mejor con Des.
Ya apareceremos así.
Sí, ellos atrás, algún turista perdido japonés que apareció por atrás no tiene nada que ver con la banda. Bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Desearte todo lo mejor. Gracias.
Gracias a vosotros.